noticias, comentarios, reglas, torneos, tips y mucho más del apasionante mundo del golf. Por Imagen, poniendo a los golfistas en la misma sintonía. Estás en Hole in One.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimados amigos golfistas del noreste y del bajío del país. Yo soy Indalecio Chito Valdés y me da mucho gusto que nos acompañen en una emisión más de nuestro programa Hole in One, como todos los sábados, con repetición los domingos de 7 a 8 de la mañana por Grupo Imagen. Y como cada semana, me da mucho gusto recibir en cabina a mi querido José Luis El Calaca Ruiz.
¿Qué tal, Chito? ¿Qué tal a todos nuestros amigos? Una disculpa que la semana pasada no pude estar, pero aquí ya estoy muy contento, listo para este programa que tanto disfrutamos, deseándoles a todos que van camino a jugar o lo harán mañana domingo, que tengamos unas excelentes rondas y que hagamos muchos birdies.
Que así sea. Abogado Jorge de la Garza, bienvenido una semana más.
Les quiero presumir mi desayuno de dieta porque hoy me hice unos huevos pochados arriba de una cama de espinacas, pero la espinaca la guisamos con tantita manteca de puerco, pues uno tiene chiste. Hijo,
pues no, qué dieta.
Es de dieta, sí, pues la manteca de puerco no hace daño. Y luego unas tiritas de tocino, pues para que amarre, y bañados una salsa bernesa, muy elegante, como si fueran huevos benedictinos, pero con chipotle.
Ándale.
Entonces, ando repitiendo un poco el chipotle, pero ya aquí listos para el programa.
Bueno, le enviamos un saludo a mi querido David Farías de Tárnava y a Rodolfo Sadago Vela. El día de hoy vamos a platicar de lo que aconteció en este torneo de la semana pasada, el Memorial, en el campo de Moorefield Village, en donde tuvimos a Patrick Cantlay como campeón. Vamos a hablar también, tenemos muchas preguntas de reglas que nos hizo el auditorio, entonces vamos a intentar contestarlas todas. Gracias a la gente que nos escribe al 81-16-13-3403, ahí nos pueden mandar sus dudas. Y, por supuesto, las secciones de Pregúntale al Pro y de las reglas del golf como cada semana. Entonces, por favor, quédense con nosotros, comenzamos.
Golf News.
Pues mi querido Calaca, George, amigos de Hole in One, como ya es costumbre, enviamos una felicitación a los cumpleañeros de la semana. Yo le envío un cordial saludo a mi comadre Balbina Sada, a Cuautli Calderón, a Óscar Fraustro, a Chavalo González, Óscar Elizondo, Paco Martínez, el abogado Fidencio Montemayor, Julián Valenciana y mi querido Hugo Garzaleal. Para todos ellos un abrazo.
Muchas felicidades también a Pedro Serna, amigo de las Cruces, Jorge Walker, hasta Mérida, y Luis López Aguilar, que la pasen muy bien.
Felicidades a todos ellos. Yo traigo a mi compadre Carlos Montaño Pedraza, gran golfista del Campestre, Mauricio Hinojosa, Alberto Fernández, Manuel Zavala, me uno a Balbina Sada, Alberto Marcos del Rey, Gilberto Torres, Toño Treviño, Daniel López, el abogadazo, y Javier Benítez Gómez, don Javier Benítez.
Don Javier, un saludo para todos ellos, que la pasen muy bonito. Y bueno, pues tuvimos un gran torneo el fin de semana pasado, emocionante, con empate, que se fue a desempate el campo del Memorial, que por cierto, Moorefield Village, perdón, este campo...
¿Cuántas veces lo has jugado ahí en
Mulligans? Fíjate que ese no está en Mulligans, o sí está.
Pues debe estar. Pues
al rato voy a ir a jugarlo. Sí, pero es que este es diseño del Oso Dorado.
Ah, de Nicklaus.
Ajá, que está en Ohio.
Está en Ohio, pues sí. Que se ponga contentayo.
No sea contentayo. No, el campo está padrísimo, Moorefield Village, y Patrick Cantlay, que había estado jugando muy bien, muy consistente, sí. Al final tuvo dos cosas interesantes. Una, que Morikawa falló un pot que debió haber hecho ahí en el hoyo de desempate para ganar. Y dos, que John Rahm le dio COVID siendo el líder de la competencia.
Ni con un día más alcanzaron el score que llevaba bajo John par Ram. John Rahm. Ni con un día más.
Líder de 54 hoyos y se tuvo que ir a la cama. Bueno, no a la cama, al encierro.
Sí, me llamó la atención que llegué el domingo ahí a casa de mis papás y empezamos a ver la ronda final. Y mi papá decía, oye, ¿por qué no está el John Rahm? Se iba ganando ayer. O sea, sí, como que, pues no creo que se haya caído tanto, hombre, pues iba de líder. Y de repente yo, como no había visto los días anteriores, yo decía, no, pues se me hace raro, no sé, pues hasta que ya dijeron ahí los comentaristas que dio positivo de COVID y que se tuvo que retirar del torneo?
Yo en algún lugar había escuchado que cuando sucedía eso se podía hacer un protocolo donde dejaban jugar al golfista solo, con su propio caddy nada más, cubrebocas y todo, pero pues no.
Qué interesante, y con 70 cámaras alrededor.
Al parecer no sucedió.
Así. John Rahm había tirado 6-9, 6-5, 6-4, iba a menos 18, iba a... Creo que estaba defendiendo el campeonato.
Ajá.
Y saliendo el green del hoyo 18, llegan ahí y le dicen, oye, compadre, pues, ¿qué crees?
Te tengo una buena y una mala.
Pues más bien eran puras malas. Fíjate que en este momento te vamos a decir que te quedas sin 1.6 millones de dólares.
Tómala.
O sea, quitándole impuestos y lo del caddy en pesos serían como 30 millones de pesos. Porque diste positivo COVID y le llevas 6 golpes de ventaja al que te le sigue, pero ya no puede seguir jugando.
¡Qué dolor!
Entonces,
qué dolor.
Se quedó como los chinitos.
Nomás milando.
Sí.
Bueno, pues, digo, así sucede.
Y más en este...
Pues sí, ya, ¿qué haces? Ni modo. Ahora,
lo
ni
raro
modo.
Es que, pues, en teoría no se había vacunado, hasta donde entiendo.
No, pero es que les hacen la prueba antes de empezar el torneo,
pero,
¿no?
Entonces... Bueno, okay, estoy de acuerdo que tener la vacuna no es una certeza de que no te vas a enfermar, ¿verdad?
Exacto.
Pero como que era para que...
Pues yo sugiero que como precaución, pues vacúnate. Aunque no dicen que te va a salir un brazo por la espalda si te vacunas.
No, no hagan caso.
Oye, bueno, con esta victoria Patrick Cantlay se va hasta el número uno del ranking de la FedEx Cup. O sea, se posiciona como el número uno del ranking en la FedEx. Y en el ranking mundial, creo que se fue al cuarto lugar.
Séptimo
lugar.
Subió del 15 al séptimo, okay. Al 8 lugares.
En el ranking mundial.
En el ranking mundial.
Mira, yo si fuera Patrick Cantlay, en puro respeto, le compraba un Bentley a John Rahm y se lo mandaba de regalo.
De buena onda.
Oye, se ganó $1,674,000. Pues el Bentley, ¿qué valdrá? $2,000,000.
Aunque sea un videojuego.
No, hombre, ¿qué te pasa? $2,000,000, ni de chiste. O sea, le puede mandar un Bentley.
Sin
oye,
problema.
Pues ahí por el detalle. Qué buen detalle.
Oye, muchas gracias. Un videojuego para que se entretenga mientras está en el encierro.
O sea, no seas cruel, Carlos.
Pues está en el encierro, está en su casa, no puede salir, pues que se divierta en algo.
Yo estoy hablando de un Bentley, tú de un videojuego.
No, hombre.
No, no seas
bueno,
no
le da.
Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto que pasó en el Memorial.
Uh-huh.
En la LPGA, en el torneo de las chicas, de las mujeres, se llevó a cabo el US Open, que para los hombres es este próximo fin de semana.
Ajá.
O sea, de este al otro.
Ajá, de hoy noche.
Y en las damas, en la LPGA, ¿sabes quién ganó el US Open?
No.
Sí.
¿Quién?
Pues, dilo. Porque traes ahí tú.
Es que ya me te vas a reír. Risa. Sí. Ganó Yucasazo. Así se llama.
Yucasazo.
Qué feo.
O sea, no.
Es prima del tucanazo.
Sí. Es que me sonó así como que agarraban una yuca y te ponían un trancazo en la cabeza.
Y le ganó a NASA
Hataoka. Bueno, NASA Hataoka ya había ganado algún otro torneo en el pasado. Yucasazo no, es de Filipinas. Sí. Es la primera mujer filipina que gana un US Open. Jamás antes había ganado de Filipinas.
O sea, todo Filipinas festejando y tú burlándote aquí de su nombre.
No, perdón, pues
no,
es que...
No, ¿qué es burla, eso? No, suena chistoso, no es burla.
O sea, entre ella y... ¿Cómo se llama el boxeador este?
No es burla, pero te reíste, cara, que ya te vi.
Pero fue porque es como...
Ya no le arregles, güey. Ya. Te reíste.
Da graciosidad.
Yo no
da
me
graciosidad.
Reí.
Oye, ¿cómo se llama el boxeador filipino este que ganó un chorro de...
Pacquiao.
Pacquiao. Manny Pacquiao y Yucasazo ahora ya pueden ser presidente y vicepresidente de Filipinas.
José, me ocurrió.
Los
no,
hacen...
Pero, oye... Pues no la digo.
Los hacen...
Empató el récord de juventud para ganar este torneo.
¿Yucasazo?
Sí.
¿Cuántos años tiene?
A los 19 años, 11 meses y 17 días, Sasso empató a Invi Park... como el campeón más joven o la campeona más joven en la historia de este campeonato. Entonces, pero exactamente los mismos
19
años, meses y días. Empató exacto.
Ah, igualito.
Sí.
Es Yucasacito, entonces.
10 años.
¿Eh? Yucasacita, porque es mujer.
Oye, 19 años, está muy jovencita.
Está bien chiqui, sí.
Pues es de la edad de nuestra amigaza Ingrid Gutiérrez. Que también participó. ¿En qué lugar
sí,
quedó?
Sí, no, pero Ingrid no pasó el corte.
No.
Ah, bueno.
Tiró... Yo la vi hace rato.
Ingrid no pasó el corte.
Mira, tiró 7-8 y 7-7. Entonces no pasó el corte.
La que sí
y
pasó,
Gaby López. Ajá.
Sí pasó Gaby López. Quedó en posición 41 con un más 11. La que ganó tiró menos 4.
That's right.
Se ganó $1,000,000 la señorita Sasso. Y Gaby se llevó $23,089.
Imagínate que se llamara Yuka Sasso D. de la Garza.
Gaby subió en el ranking mundial Yuka 4 Sasso posiciones.
De la Garza.
Oigan, lo dices que yo, Jorge.
No, man. Bueno, oye, otra noticia importante de esta semana. Tiger Woods declinó la participación en la invitación que le hizo la NBC para transmitir el US Open la siguiente semana.
Para comentarlo.
Sí, lo invitaron y como no que andaban ahí coqueteándole y al final dijo...
A nadie.
Caray, eso no supe. ¿Por qué dijo que no? Pues no.
Pues déjame le hablar. Comunícame con Tiger, por favor, para
márcale,
ver
márcale cuál fue la razón
de que
favor.
No quiso...
Qué pregunta tan estúpida. Chihuahua.
Que no quiso participar. No sé, la verdad,
pues
pero...
Es que la nota no decía.
Sí, en la nota no decía, obviamente como todavía no puede jugar Tiger... A la NBC se le ocurrió invitarlo y pues no, se van a quedar con los tradicionales comentaristas Nick Faldo, Jim Nantz, Jim McKay.
Sí estaría chido irlo, ¿no?
¿Cómo no? Claro que sí.
Sí tiene.
Yo creo que generaría rating. Yo no creo que sea el mejor analista, pero generaría rating.
¿No le llegarían al Biyuyo?
No,
Puede ser.
No creo. Yo creo que se está guardando, está cuidando la administración de su imagen. Debe ser.
Sí,
oye, ¿no dijeron nada de mi gallo? Scottie Scheffler.
Es que es para la siguiente sección. Es que en la siguiente sección yo traigo los cinco puntos que pasaron medio desapercibidos del Memorial Championship. Ah, y uno de ellos es Scottie Scheffler.
Menos 11, tercer lugar.
Si quieres, ahorita regresando el corte, empezamos con eso.
Uh-huh.
Y quédense, por favor, con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa. Quédense aquí en Hole in One. Estamos sus servidores Jorge de la Garza, José Luis Calaca Ruiz, yo soy Chito Valdés y volvemos después de esta pequeña pausa comercial. Por favor, no se vayan.
Ponte en contacto con nosotros, 8160-0071. Imagen Radio Monterrey. Estás en Hole in One. El tema del día.
Gracias por continuar con nosotros, estimados amigos de Hole in One. Estamos aquí en cabina, sus servidores José Luis Calaca Ruiz, Jorge de la Garza, yo soy Chito Valdés. Les pedimos que nos marquen para darnos sus comentarios al 81-1613-3403. Ahí nos pueden enviar mensajes de texto, mensajes de voz. Todos son bien recibidos, escuchados y valorados. Por cierto, escribió el decano, ¿eh? Ahorita vamos a...
Sí, ahorita le vamos a contestar ahí.
Le vamos a dar una lección.
Sí.
Pero bueno, ahorita en un ratito.
81-1613-3403. Ahí nos
también
pueden contactar.
A nuestro amigo Arturo de Tampico, que siempre nos escribe.
Arturo Acosta Sosa.
Así es, y a toda su banda de Tampico.
Lo mejor que ha producido Altamira Tamaulipas.
Sí. Un abrazo para ellos.
Que oye, nos mande unas jaibas rellenas de perdido. Pues, mucha plática y poca acción.
Oye, bueno, y por favor, yo les pido, si están ahí en Instagram, búsquenme Chito-Valdés, ahí pueden ponerle seguir y con todo gusto comentamos cosas relacionadas con el golf. Y bueno, yo les comentaba que hay cinco aspectos que pasaron medio desapercibidos después de esta victoria de Patrick Cantlay en el Memorial Tournament. Una de ellas, ya la mencionamos en la sección anterior, es que se convierte en el número uno del ranking de la FedEx Cup. Y Patrick Cantlay ganó este mismo torneo en este mismo campo en el 2019. Entonces, es la segunda vez que gana Patrick Cantlay aquí en Moorfield Village para el Memorial Tournament. La segunda es que fue un día complicado para Colin Morikawa, que no estaba jugando a su mejor nivel. Comentó ahí, hizo sus declaraciones de que no estaba poteando bien y que se sintió, el último día se sintió diferente que el resto de los días de la semana, no pudo hacer ningún pot largo. Entonces, ese fue otro de los aspectos que pasó desapercibido. El tercero es el que decía mi George ahorita: Scottie Scheffler sigue tocando la puerta.
¿Cómo no? Claro que sí, es mi gallo.
Tiene varias semanas ya de no sé cuántos top tens tenga, pero siempre lo ves ahí en cuarto, en quinto, en séptimo, en 14. Siempre está en el top 20.
Figurando.
Ajá. Entonces, es un candidato, ¿cómo se llama? Underdog, como un caballo negro para el US Open.
Ándale.
Ok.
No, hombre, imagínate tú.
Bueno, los que les gusten las apuestas y que me estén escuchando ahorita, esta pudiera ser una buena apuesta porque ahorita checamos cuánto paga Scottie Scheffler para el US Open. Pudiera ser un buen gallo de underdog para ganar el US Open, ¿eh?
Sí, fácil. Y tiene las tablas para hacer.
Tiene el juego también. ¿Cuántos años tiene Scottie Scheffler? ¿24? ¿25?
25, más o menos.
Está chavo todavía, pero ya tiene...
ya trae experiencia.
Algunos añitos jugando, ya trae el feeling de los golfistas top del PGA Tour. No ha ganado todavía, pero pudiera ser el US Open su primera victoria.
Fue el novato del año, el año pasado.
Sí.
Se llevó a Victor Hovland. Entonces ya trae madera y es muy buen chavo. Ya les he dicho que yo lo conocí de niño y desde niño trae la mentalidad ganadora. Carlitos Ortiz, no sé si fue uno de los 5 puntos desapercibidos, quedó lugar 16.
Jugó muy bien.
Carlitos Ortiz, les comento que subió del 57 al 51 en el ranking mundial gracias a su posición 16 en este torneo.
Así es. La cuarta.
La cuarta era el regreso de Jimmy Walker después de un largo periodo de... ¿Slump? ¿Cómo se dice slump?
Bache.
Pues de bache.
Sí.
Estaba en el lugar 38 y terminó en el lugar 6 en este torneo del Memorial. Y también se une a los candidatos que pudieran dar la sorpresa para el US Open.
El que pudiera también que viene mejorando es Ricky.
Ese es el punto 5. Ah. Ricky Fowler, rolling, heading into US Open sectional. Ricky Fowler está jugando muy bien, viene de su vida.
Oye, pero ¿sí calificó Ricky?
Lo que yo leí esta semana era de que no había calificado.
Iba a ir a una quali, ¿no?
Bueno, porque sí. No había calificado y por algún lugar decía que Phil Mickelson le estaba cediendo su invitación.
Sí, porque no Mickelson ya tiene
no sé si sean cedibles propios. O no sé, así si me invitan a casa de un compadre a cenar, pues yo no te puedo ceder. Vete a casa de mi compadre, me invitó a cenar, te la paso.
No.
Entonces no sé si sea cedible o no, pero vi un artículo relativo a eso esta semana. A lo mejor era fake news.
Sí, no es transferible el lugar en el US Open, pero bueno, Ricky Fowler ha venido mejorando su juego también en las últimas semanas. Yo creo que Ricky Fowler es de esos jugadores buenos, carismáticos, muy mediáticos, que le falta un pequeño brinquito para convertirse en Hall of Famer. ¿Sí me explicó?
Sí, cómo no.
Ha habido jugadores de esos, a lo mejor no sé si sea la misma comparación, pero Greg Norman en sus épocas era un jugador muy carismático, muy mediático, le gustaba a la prensa, a la gente... Pero de repente no se le daban los triunfos, y menos en el Masters, ¿verdad?
Sí.
Y de repente así veo a Ricky Fowler.
Fíjate que sí falló su participación, sí, no va a poder estar.
No está calificado.
Así no. Es. Por primera vez desde el 2001.
El día 8 de junio, en esta semana que estamos terminando, Ricky, por un golpe, no pudo calificar y se va a perder su segundo major del año.
Sí, es que sí jugó un calificatorio el lunes pasado. Le llaman los US Open Sectionals y no jugó bien. En ese Monday Qualifier, ¿verdad?
Sí. Algo había yo leído al respecto, ¿ves? No andaba tan errado.
Sí, empezó, jugó 54 hoyos en un solo día, los primeros,
36.
Perdón, 36, correcto. Los primeros 18... Había tirado uno arriba y luego ya jugó y tiró 66, pero no le alcanzó.
Muy bien. Pues ¿y tú traías otra ahí, George, aparte de las 5 que yo traía?
No, yo traía la de Scottie Scheffler, que es mi gallo.
Ajá.
Que tú ya la traías. Tú la traes y no me la pegas.
Deberíamos de presentarle a tu casazo. ¿Cómo se llama?
Tu canazo.
Yucasazo.
Yucasazo. A Scheffler, no, ya está casado. Ya.
Ah, ya está casado, sí, Scottie Scheffler.
Es casado, ya, y tiene creo que una niña.
Lo que yo sí les puedo decir es que Patrick Cantlay ganó su cuarto torneo y se convirtió en el segundo jugador en ganar el Memorial en más de una ocasión antes de los 30 años. Y solamente el que lo había hecho es Tiger.
Ah. ¿Quién?
Tiger.
¿Quién es Tiger? Es el Tiger Woods, dices tú.
Un señor, sí.
Qué payaso.
El tigre. Oye, otro dato interesante es de que los jugadores que ahorita tienen la racha más larga de cortes pasados en activo es de 13, de Jason Kokrak y de Brendan Steele. Llevan 13... O sea, porque hace poquito se cortó la racha, perdón, no me acuerdo quién fue, pero sí lo tengo fresco, y el récord son 129.
129 torneos...
Cortes pasados.
Pasando el corte. ¿Y cuántos llevan estos?
13.
¿Cómo?
Un 10%.
O sea, esa es la racha más larga, no puede ser.
129, de Tiger.
O sea, José Luis, antes de cada programa se mete a la página de Tiger a sacar estadísticas, ¿verdad?
Datos curiosos.
Ajá, de Tiger. Y nos empieza a decir estadísticas que son manipuladas para decir que Tiger...
Bueno, tú métete la de Rory. Bueno, métela de Rory y ya, ¿no? Nadie hacemos mucho circo.
Traigo un dato más. ¿Alcanzamos?
Vale, tenemos un minuto, sí.
Sí, bueno, esta...
¿Yucasazo?
NASA, ¿quién es
Hataoka. NASA? Hataoka.
Sí. Quería, si hubiera ganado, si hubiera coincidido, bueno, hubiera sido el triunfo igual que Matsuyama, que ganó de Japón el Masters. Entonces, la ocasión anterior que había sucedido esto fue cuando Jie Yang ganó en 2009 y ese mismo año ganó Yo Ho Kim.
Ah, muy interesante.
¿Quién?
Yo, Joaquín.
¿Que tú qué? ¿Que tú qué?
Vámonos a hacer una pausa.
Vamos a hacer una pausa porque estos nombres filipinos y japoneses y chinos y coreanos nos están matando. Yo creo que... Yo me imagino, por ejemplo, unos coreanos, ¿sí?, haciendo un programa de golf allá en Corea y burlándose de Jorge de la Garza. ¡Indalecio!
No, ese... Oye, ese hasta los mexicanos se burlan. Sí.
Muy bien.
No, vamos a la pausa, Gil, por favor, ya, porque se está poniendo mal esto. Regresamos en 3 minutitos, por favor, no se vayan, estamos en Hole in One.
Ponte en contacto con nosotros, 8160-0071, Imagen Radio Monterrey.
Gracias por seguir con nosotros, estimados amigos de Hole in One. Mi querido Calaca, Jorge Lagarza, tenemos varias dudas que nos mandó el auditorio de reglas, sobre las reglas del golf. Uh-huh. Entonces, como son muchas... Vamos a tomar tiempo de esta sección, sí, aparte de la sección de reglas, para hablar de ellas. Vamos a ver si las podemos cubrir. Tenemos 3 ahorita.
Oye, para y esta aunque sección. No sea de golf, hay que felicitar desde este programa a Checo Pérez.
El ganador Checo de Pérez, Azerbaiyán.
De Azerbaiyán. Sí. Una gran carrera dio, aunque no nos dedicamos al automovilismo.
No, pero chido. Pide,
¿no pides que te comuniquen con él?
Sí, nos puedes comunicar con Checo Pérez, Gil, para ver si...
Pero estamos al aire.
Creo que trae el celular apagado.
Ah, bueno. Ahorita le intentamos.
Le marqué ahorita. Ya además, está. Buena noticia para Nuevo León, el golf se va a volver un deporte prioritario en el estado de Nuevo León.
Oye, fíjate que ese es buen tema, ¿eh? Sí. Yo sí quiero ir con Samuel a ver cómo hacemos accesible a la gente. No, es en serio,
sí,
es en
sí,
serio.
Sí, por supuesto.
O sea, con algún terreno municipal o estatal, que lo hagamos accesible a todo el mundo.
Una T de práctica y vamos a traer aquí a estos micrófonos al senador.
Al senador, órale.
Lo vamos a traer para entrevistarlo al respecto.
Órale.
Ya está.
Bueno, ¿qué dudas nos mandaron de las reglas?
Son varias. Tenemos la primera. Raúl Briviesca me escribió y me comentó que estaban jugando en la herradura y que eso fue hace como un par de semanas y que en el hoyo 9 se vino el chaparrón y una lluvia muy fuerte.
Ya. Un güey muy bajito.
Sí, no, eso pensé.
No pudieron terminar y me dice, oye, Pues, ¿qué onda con las apuestas? ¿Qué, ¿sabes algo al respecto? ¿Hay alguna regla o algo? Entonces, ya le contesté y lo platicamos aquí, que no hay una regla, no, el libro Reglas no habla de apuestas ni nada.
Pero sí es una práctica.
Es una, pero costumbre, sí, una costumbre, pero no hay nada escrito al respecto.
Claro que no.
Ni cómo debas de apostar, no existe nada que te diga cómo debes de apostar.
Exacto. Entonces, salvo que en el grupo tengan una regla de grupo en donde digan, oye, vamos a proceder así cuando pase esto, lo que en el medio sabemos es...
No finish, no money.
O sea, así falte un pot y no se pudo terminar la ronda, si no se termina la ronda, no se paga ninguna apuesta.
Pero ojo, porque hay raza que dice, ah, entonces yo voy perdiendo, ya me voy a salir y... No. El que se raja, paga las apuestas.
Paga todo.
Se asume que pierde todo.
Claro.
Y sigue siendo una costumbre, no es... no hay nada escrito al respecto.
Ahora, también es de que suene la corneta del campo donde están diciendo de que se tiene que suspender. Porque si empieza a chispear tantitas gotas, oye, ya está lloviendo, se suspende y no se paga las apuestas. No.
Pero mira, y volvemos a lo mismo, no hay nada escrito.
Claro.
O sea, pues tienes que aludirte a la costumbre, a las buenas costumbres y a lo que se hayan puesto ellos de acuerdo en su caso.
Totalmente, ¿verdad? De acuerdo.
Pero si no se han puesto de acuerdo, es no finish, no money.
Oye, también mi compadre Jaime García, el Jimmy allá de Querétaro, me preguntó el domingo que... Dice, ¿qué pasa si te pones en el pot y tocas la bola con el pot? Que si cuenta como golpe o no. Entonces yo le decía, bueno, depende. Si la bola se mueve, pues si cuenta como golpe, ¿verdad? Si tú colocas el bastón hacia atrás y la bola hace ese ligero movimiento así de un milímetro y se regresa... Según las nuevas reglas del 2019, no cuenta como golpe. O sea, no hay castigo ni golpe.
No
pasa
también,
nada.
Pero también según las reglas del 2019, dicen que si en un swing de práctica, que es notoriamente de práctica, accidentalmente le pegas a la bola, no cuenta.
En el pot.
No cuenta como castigo.
Ni
¿Pero es un golpe?
No. ¿En el green?
En el green.
Estando en el green... Si no hay intención de hacer un golpe y la pelota se mueve, ya sea porque lo apoyaste y se movió tantito, o en tu swing de práctica la mueves, la regresas a donde estaba y no cuenta ni golpe ni castigo. En el green.
Y en el área general sí.
En el área general, así le pegues una rama y la rama movió la pelota, es castigo.
Ok.
Oye, es que
no... Y se debe recolocar.
Y la debes de recolocar. Y si no la recolocas... Ya procede otras reglas porque habría que ver si hubo una... Si sacaste ventaja en el hoyo y si sacas ventaja puede ser hasta descalificación.
Ok. Uh-huh. Bueno, y la tercera que teníamos...
El decano...
Don Alejandro García Suárez, a ver, sí, ¿qué dice el decano?
Nos escribió al WhatsApp del programa porque hace unos programas comentamos que cuando la pelota estás fuera de green... e interfiere en la línea de alguien que está atrás y que desea, ya sea chipear o potear desde afuera green, y estorba la pelota, tienes la obligación de marcarla y quitarla para que el otro jugador haga su tiro.
El que está más lejos de la bandera.
El que está más lejos de la bandera. Pero al regresarla, la tienes que poner exactamente en la misma posición. Y si esa posición incluye que tiene un poco de barro... y ese barro está viendo hacia donde va a ser el impacto, pues se tiene que poner ahí. No la puedes girar ni limpiar ni nada.
No se puede limpiar. De hecho, hemos comentado aquí que lo sugerible es levantarla así con los dedos y dejar la mano levantada, que todo el mundo esté viendo la bola todo el tiempo.
Así es.
Y ya cuando la vuelves a colocar, así como la agarraste, la vuelves a dejar en su lugar.
Sí, y él nos hacía, nos mandó imagen de la regla en donde dice que con la regla 14.2c, en donde dice que la pelota se puede ser repuesta, etcétera, pero eso está hablando del green.
El green. Ah, cuando la bola está en el green, sí, ¿verdad? La marcas y la limpias y haces lo que quieras con ella.
O en una obstrucción inamovible.
Y la línea es otra vez en el green, la puedes alinear.
Sí. O que tienes un alivio por una obstrucción inamovible. O sea, una cosa
es que
tú marques la bola y la levantes para checarla, o para ver si está agrietada, o porque estorbe en la línea, y otra cosa es porque te vas a aliviar con o sin castigo por alguna situación. Si tú tienes un alivio por alguna situación, con o sin castigo, La pelota la puedes levantar, limpiar, hasta sustituir, aunque no esté dañada la pelota. Pero si tu pelota la vas a marcar para ver si es la tuya, la marcas, la levantas, checas y la regresas en la misma posición, no la puedes ni girar. Igual si te están pidiendo que la marques, que es lo que estamos diciendo ahorita, porque estorba, la marcas y la tienes que regresar en la misma posición, no la puedes limpiar ni girar ni absolutamente nada.
En área general.
En área general. Eso viene en la regla, para que lo cheque el querido decano y todo nuestro auditorio, en la 14.1, letra C, limpiando una bola, levantada. Una bola levantada de green se puede limpiar. Una bola levantada de cualquier otro sitio, que no es el green, se puede limpiar siempre, excepto cuando se levanta para ver si está cortada o agrietada. No se permite limpiar. Para identificarla, se permite limpiar solo lo necesario para identificarla. O sea, porque, ay, tiene lodo, pues le quito tantito a ver si es la mía. No le puedes quitar todo el lodo, ¿verdad? Porque interfiere en la línea de juego. No se puede limpiar.
Muy claro.
¿Ok?
Vale. Oye, bueno, tenemos que hacer una pausa y regresamos, por favor, no se vayan. Estamos aquí en cabina, Jorge de la Garza, José Luis Calaca Ruiz, yo soy Chito Valdés. Volvemos después de tres minutitos.
En un momento regresamos. Hole in One. Ponte en contacto con nosotros. 8160-0071. Imagen Radio Monterrey. Pregúntale al pro.
Gracias por continuar con nosotros, estimados amigos de Hole in One. Estamos en la sección de Pregúntale al Pro, pero no tenemos al Pro porque le hablamos y no lo encontramos.
Se me hace que el Pro...
No vayas a salir, Jorge, con que...
Se lo pegó Calaca poste, la semana pasada. Le gustó la idea Jorge, de agarrarse de un poste ya gente, cuando ya andas muy surumbato.
La gente está ocupada, tiene cosas que hacer. Sabemos que Rodo está muy complicado por alguna razón, porque le encanta el programa.
Ay, Calaca, ya. O sea, nomás porque...
Polinox, ya. Me...
Tuvimos un avistamiento tuyo la semana pasada y confundir a nuestro auditorio de que no eras tú el que estaba abrazado de un poste.
O sea, Marce sí supo.
No, qué va. Sí.
Oye, bueno, no, lo que sí tenemos es... Vamos a tratar de contestar esta pregunta del auditorio. Hizo una pregunta hace algunas semanas un amigo mío que tiene algunos meses ya empezando en el golf, empezó tarde, pero me decía, oye, ¿qué tanta presión debo tener en las manos a la hora de agarrar el bastón de golf? Me dice, ¿lo tengo que agarrar así como si me aferrara a mi vida o tendría que ser suavecito? Entonces yo me acordé que alguna vez Rodo nos decía que en el pot, cuando estás ya sobre el green haciendo tus tiros de pot, el bastón lo debes de agarrar como si tuvieras unos pollitos de esos de kermés, ¿te acuerdas de colores? Así, ¿cómo no? Que agarrabas los pollitos así, sí, con las manos muy suavecito para no aplastarlos.
En la llegabas, del llegabas a la casa con siete pollos y tu mamá se ponía feliz, ¿te acuerdas?
Exacto, el amarillo, el azul, el rosa.
El morado y el rosa, sí.
Sí.
Y entonces decía, cuando estés en el green agarrando el putter, tus manos deben de estar muy ligeramente sobre el grip del bastón sin ponerle tanta presión.
Muy bien.
Ahora, en cualquier otro tiro, digamos en un tiro de un driver, un fierro, un aprochito, pues si tienes que agarrar el bastón, porque si no se te zafa, ¿no? Vas a hacer todo el swing completo hacia atrás. Pero yo lo que sí sugiero es que tampoco la presión sea así como que tu vida depende de eso, de que lo presiones tanto como para que te haga ampollas en las manos. No quieres que se te hagan ampollas en las manos.
Así es.
Y
así
los guantes también, cuando el guante se rompe de cierta parte, sobre todo de digamos, si ves tu palma de frente, a la izquierda, ¿verdad? Si ves tu palma izquierda de frente y se rompe abajito de donde empieza el dedo chiquito, el meñique, uh-huh, es que le estás poniendo demasiada presión al grip de golf.
Qué raro, a mí todos, sí, mis guantes se rompen de ahí.
¿Y no le pones presión?
Sí, sí le pongo.
Pues ahí puede está ser por eso.
Bueno,
mal. Puede ser por eso. A lo mejor es demasiada presión. Ahora, también, si llevas...
No, la fuerza de uno es bárbara.
No, pero ¿no? Si llevas 7 años con el guante, pues a lo mejor ya es tiempo de cambiarlo.
Sí, por favor, Jorge. No, ay, Dios, para nuestros amigos que no juegan golf, que tenemos muchos que nos escuchan y que se los agradecemos, la mano derecha... Para los que somos derechos, no usamos guante porque se supone que esa mano no aprieta.
No solo, lleva la voz cantante.
Así es. Solo hay guante en la izquierda, que es donde sujetas más fuerte el bastón. Pero hay que sujetarlo lo suficiente para que no se te resbale, no se te vaya a soltar. Pero es bien importante no apretar, no tensionar, porque si tensionas las manos... Tensionas las muñecas y luego esa tensión se va a transmitir a los antebrazos y luego a los brazos, a los hombros, y no va a haber un swing fluido. No va a ser cada parte del cuerpo la función que tiene. Si recordamos, el swing de golf inicia desde las piernas, desde los pies, tener un buen stand, que no se te vaya a resbalar un pie a la hora de hacer el swing. Después, tener las rodillas, hacer el movimiento, luego las caderas y luego viene el abdomen. Hombros, pecho, hombros, hasta los brazos, ¿no? Y al final, las muñecas es la que hacen un rolling y dan una especie de chicotazo que con ese puedes ganar de 15 a 20 yardas. Entonces, al final de cuentas, en resumen, no es que apretemos.
Estás definiendo todas las partes del cuerpo que me acordé de mi clase de anatomía, de ciencias naturales de sexto primaria.
Hay una parte que yo aprieto mucho al momento de ser, pero no tiene caso comentar. No tiene caso.
Bueno, el caso, el caso es que la presión de las manos, perdón, la presión de las manos sobre el bastón de golf es, no debe ser tan fuerte. Perdón. No hay una forma de...
Me van a correr.
Ay, Dios. Bueno. No hay una forma de medir la presión de las manos. Tendríamos que tener uno de los que miden ahí las pulgadas por centímetro cuadrado de presión y pues no existe. Pero la moraleja es, en el pot, agarre el bastón muy suavecito, casi como si no quisieras hacer presión sobre el grip. Y en los tiros normales del resto de los bastones... Tu mano izquierda que tenga bien sujeto el bastón y la derecha nomás acompaña, ¿verdad?
Fuera ya de toda broma, ya en serio. Un caddy en Las Vegas me enseñó en el pot, cuando son pots cortitos, así que no está dada. Bueno, no hay dadas, ¿verdad?
No hay
dadas. Cuando están pots cortitos, me decía que el secreto de esos pots era apretar la mano izquierda lo más que puedas y la otra acompaña nada más al pot. Y que con eso, no sé qué evitas, pero que es la manera, y sí funciona.
Pues sí. Al final de cuentas, el pot es el bastón que es más variable y que cada
en
quien...
Estilo en y estilo en grip y todo,
en cómo lo agarras, si la mano arriba, izquierda o invertida, el tip que si con el arm lock, como Bryson,
sí, lo etcétera. Que pasa es que en el pot lo que pretendes es que no haya juego en la cara del bastón, ¿verdad?
Entonces, no abrirla o cerrarla.
Exacto, eso es lo que uno quiere en el pot. Pero yo sigo siendo de la filosofía de Niklaus, que es mucho más el feeling,
claro,
que la técnica en el pot.
Sí.
Yo sí, creo eso.
En pot largos la idea es dejarla muy cerca, y en pot cortos la idea es...
Meterla.
Es sacarla en la línea. Siempre sacarla en la línea, pero entre más cerca estés, pues tienes más presión de que lo debes de meter.
Correcto. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Por favor, no se vayan. Estamos aquí en cabina, servidores Jorge Lagarza, José Luis Calacarrui. Yo soy Chito Valdés. Volvemos después de esta pausa.
En un momento regresamos. Hole in One. Las reglas del golf.
Gracias por continuar con nosotros, estimados amigos de Hole in One. Estamos ya en la recta final de nuestro programa del día de hoy y quiero enviar un saludo a mis amigos de Mulligans, que cada semana nos reciben con los brazos abiertos y con las cheves bien frías. Ahora que está el calorcito como no, que bien agradable.
Qué bárbaro.
Qué cosa. Ese primer trago de una carta blanca bien helada.
Oye, ya se los he dicho, cae como salivazo en plancha.
Salivazo en plancha. Sí. En Mulligans las tienen bien heladas.
Calimocho.
Calimocho.
¿Qué es eso? Ya le he probado el calimocho.
¿Qué es eso?
Ese en la herradura que fui a jugar la semana pasada. Rápido, lleva topo sangría, agua mineral, tres limones, jugo de media naranja, la otra mitad de la naranja en gajos, así en rebanadas, adentro del vaso de alitro, escarchado con tajín, y una o dos onzas de tequila.
O cuatro.
O mezcal.
Tómala.
Y todavía le echas más tajín adentro con hielo.
Tómala, barbón. Es,
eso fue lo que tomó este güey el día del poste, abrazado el poste. Sí, ya sé la no, toalla. Y luego sale baños de pureza aquí. Que sí. ¿Cómo? ¿Qué grosero? Que,
oye,
con bueno, cuatro calimoches de esos y acabas abrazando postres.
Saludos al barman de la herradura que me preparó. Deliciosa la bebida.
Suena muy bueno.
¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Calaca?
Héctor González, amigo desde hace muchos años de los dominicos, juega las aves. Hace semana y media me habló y me comentó, oye, fíjate que iba jugando en mi grupo. Y se acuerdan que hace una semana y media por ahí estuvo lloviendo fuerte aquí en la ciudad. Y me dice, me quedó la pelota de una persona, porque siempre cuando se habla de una regla hay que decir quién es para que no te influencien de, uh-huh. Me cae gordo, le voy a decir algo que es X, ¿no?
Yo no soy así.
Muy, no.
Ni lo volveré a hacer,
jamás.
Me dice, una pelota cayó en la trampa y había como una grieta, un surco del flujo del agua que se metió a la trampa. Entonces cayó en esa como grieta y me dice, pues nosotros procedimos de cierta manera, ¿tú qué opinas? Entonces yo le dije, mira, ¿sabes qué? Perdón, necesito leer el libro porque pues no me las sé todas. Y de entrada le dije, bueno, se me hace que en justicia del golf lo que procedería sería que tuviera un alivio sin castigo. Muy bien, bueno, el libro de reglas habla en la regla número 16.1, letra C, alivio para una bola en búnker. Si la bola de un jugador está en un búnker y existe interferencia de una condición anormal del campo, el jugador puede aliviarse sin penalización o con penalización, dependiendo de lo que vaya a realizar. Uh-huh. Alivio sin penalización jugando desde el búnker. El jugador puede aliviarse sin penalización, excepto el punto más cercano. Bueno, aquí viene cómo te debes de aliviar.
Pero
el
sí,
punto
lo importante es la definición de condición anormal, que es lo que dice ahí, ¿verdad?
Entonces, en la parte final del libro de reglas vienen lo que son las definiciones.
Achis, antes estaban al principio.
Ahora están al final. Bien. Y viene condición anormal del campo. Cualquiera de estas cuatro condiciones definidas. Agujero de animal, terreno en reparación, obstrucción inamovible o agua temporal. Entonces, lo que hicimos fue llamar a Ian Garner, de juez de reglas de la Federación Mexicana de Golf, a quien le mandamos un saludo y agradecemos. Es muy amable, siempre es un buen amigo.
Pero bueno, ninguna de las cuatro condiciones que la regla define cae en el tema del surco.
¿Sabes qué estoy pensando, George? Que ese surco hecho por un riachuelo de agua pudiera ser un terreno en reparación.
Uh-huh.
O sea, ¿por qué? Porque no es como normalmente está la trampa, pasó un riachuelo de agua y hay que repararlo. Por eso ahorita fuera del aire yo dije lo mismo que tú. Ninguna me suena a lo que es cuando haces un surco en la arena. Tiene Pero ahorita sentido. que lo dice Calaca, me hace sentido, sí, que es un terreno en reparación.
Y también entramos en la definición de terreno en reparación, porque terreno en reparación normalmente en los buenos campos están marcados con una línea de cal, ajá, o con una línea X para decir, este es área de reparación. Pero no necesariamente, hay veces que hay un área de reparación y que por...
No está marcada todavía.
Por X, sí. Y están los montones de tierra, está el agujero donde están metiendo un tubo de drenaje o un tubo de riego, qué sé yo. Y es obvio que están reparando ahí. Pues ahí es área de reparación, aunque no esté marcada.
De acuerdo.
Entonces, un terreno en reparación es cualquier parte del campo que el comité defina como terreno en reparación. Cualquier terreno en reparación definido incluye todo el terreno dentro del margen del área definida. Y luego, bueno, está muy largo el texto este, pero en general es lo que está marcado o lo que se nota sin discusión, que es un área de reparación.
Pero
bueno,
Ian nos dijo que como una condición quizá local,
sí,
se pudiera dar el alivio.
Exacto, porque se puede considerar que el agua dañó esa parte de la trampa.
Una consecuencia del agua ocasional.
y que no han, la gente de mantenimiento del campo, a lo mejor andan reparando todas las trampas o varias partes del campo y no han llegado ahí, claro. Y ya llegó un jugador y ya cayó ahí.
Entonces, cuando caes en un divot en medio del fairway, tienes alivio.
No.
Sí, es un agujero que hizo un animal.
Eso es lo que decían.
Es un agujero que hizo un animal, porque dejó un agujero un animal ahí
y no le puso la arena para reparar el divot.
Fíjate que hablamos de eso hace unos cuantos programas. O sea, debería ser terreno en reparación.
Claro.
O sea, es un terreno que hay que reparar.
Sí.
Y que a lo mejor no estaba ahí cuando tú saliste a jugar, lo hizo otro jugador ese divot y tu bola cayó ahí después.
Oh, sí.
Pues sí.
Entonces, desde mi punto de vista, deberías tener alivio de un divot.
Ok, en conclusión, lo que podemos decir es que si es hay suficiente información para ver que ese surco es por el agua, se puede tomar el alivio dentro de la trampa en el punto de alivio más cercano. Si hay agua en la trampa y no hay donde te puedas dropear, pues te tienes que dropear fuera de la trampa.
Muy bien.
Qué ventajoso, oye. Bueno, ya nos vamos.
Ya es hora.
Muchísimas gracias, abogado Jorge Lagarza, por haber estado una semana más aquí.
Un placer estar con todos ustedes. Pido una disculpa por decir tanta estupidez, pero bueno, pues, para que amanezcan de buen humor.
No aprietes tanto el grip.
El grip.
Y lo demás.
Yo me refería a otra área.
Ok. Calaca, muchas gracias por haber estado aquí una semana más.
Gracias, Chito, y bueno, feliz fin de semana para todos.
Que así sea. Yo soy Chito Valdés. Les agradezco que hayan estado con nosotros. Los esperamos la siguiente semana. Métanse a las redes, por favor. ChitoValdés.com, Chito-Valdés en Instagram. Y
es que me quedé pensando que han subido los seguidores de Instagram.
Sí.
Claro, gracias a mí. Gracias. Ya no viene Farías.
Oye, claro, pues ni modo que... Antes de que se... Saludos a Héctor González, que mandó esto de la regla, y a todos los jugadores, amigos Wise y todos los que
juegan
ahí.
Y a mis compañeros de casilla, al Charrito Barragán, a Joaquín Arzuaga, a Omar, a Mauricio, a Margarita. Todos estuvimos ahí el domingo pasado dando labor cívica, nada más 17 horas.
Pero... Felicidades a todos los que salimos a votar y claro, a todos los funcionarios de casilla que son ciudadanos como nosotros que hicieron su labor. Muchas felicidades.
Muchas gracias.
Yo soy Chito Valdés y recuerden, como dice Chito, no hay dadas. Hasta la próxima.
Imagen presentó Hole in One. Te esperamos en nuestro próximo programa.